bienvenidos al programa de radio que hacemos hoy entre el IES Olajara y Arriols Convive. Hoy el programa debía hacerse desde Valencia, pero unos problemas técnicos han impedido que sea así. Aún así, tenemos al conductor del programa al teléfono. Muy buenas, Manolo. ¿Qué es lo que ha pasado?
Hola, buenas, Javier. Pues nada, que el ordenador ha dicho que no quería encenderse, así que no hemos podido prepararlo aquí, pero bueno, con la colaboración lo estamos haciendo contigo. Cuéntanos.
Pues el programa de hoy, ¿a qué está dedicado?
Pues el programa de hoy está dedicado a un poco a las series y los dibujos animados de los años 80, que para nuestra generación pues tuvo mucha importancia, digamos, y mucho significado para nuestra generación.
Efectivamente, y aprovechamos también para deciros que mañana el programa estará dedicado al grupo infantil Parchís. Vamos a hablar de su repercusión en la época, sus canciones, películas y qué están haciendo ahora mismo en la actualidad. Y además, ¿sabes, Manolo? Tendremos en el programa, ¿sabes a quién?
Pues un pajarito me ha dicho algo.
Sí.
Me ha dicho algo, creo que sí.
A Tino, nada más ni nada menos que el líder del grupo. Así que ya sabéis, si queréis participar en la entrevista, hay que enviar preguntas y Tino las va a contestar. Ahora, sin más, Manolo, comenzamos el programa haciendo un viaje al pasado, a la época de nuestra infancia, de la mano de Marta.
Bienvenidos. Hoy os damos la oportunidad de viajar en el tiempo para que recuperéis lo perdido. Sois los elegidos. Iniciando viaje a los 80. Agárrense a sus butacas. Comenzamos el viaje. Vamos a hablar de un tema que a mí me emociona, me transporta, me conduce en el mágico DeLorean al pasado. Ese pasado, esa infancia, en la que tanto aprendí, tanto valores como educación. Gracias a esas series de dibujos animados, como Érase una vez la vida, o Érase una vez el hombre, y tantas otras, que me enseñaron el cuerpo humano, la historia del mundo y demás cosas. Y con esos personajes tan emblemáticos. Y esas películas, como los Goonies, que me hicieron ver lo importante que son los amigos y la familia. Y que juntos podemos con todo. Y sin más, voy a contaros algunas anécdotas de dos de mis series favoritas de aquellos maravillosos años.
Fantástico. Es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de...
Fue una de las series indiscutibles de aquellos años, y se dice que para simular los disparos que se hacían sobre Kit, se utilizaba una funda de goma que contaba con varias cargas de pólvora de baja intensidad, algo así como petardos. Además, en aquellas escenas en las que Kit se conducía solo, un piloto se disfrazaba con un traje con la forma de asiento trasero y conducía el coche desde la parte trasera de aquel mítico Pontiac Trans. Las grandes series de mediados de los 80, y en un principio los guionistas habían preparado la historia en forma de invasión nazi a Estados Unidos, pero desde la NBC se negaron, aludiendo a que sería algo no demasiado creíble. Por ello, y siguiendo la estela de éxito de la saga de Star Wars, se optó por hacerlo en plan invasión galáctica. Otra de las curiosidades de la serie era que cada disparo láser de las armas de los lagartos costaba unos $1,000. Razón por la cual nunca había demasiados. La razón que se dio por la que los humanos utilizaban sus armas y no la de los visitantes era porque estos las tenían guardadas bajo grandes sistemas de seguridad. Iniciando regreso al 2020. Agárrense a sus butacas. Gracias por viajar con nosotros.
Marta nos hablaba de la serie V. Qué recuerdos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que fue una serie, yo creo que de las más escuchadas en aquella época, y que todo el mundo la conocía, los niños la seguíamos y las niñas, y nos encantaba incluso en el colegio hacer representaciones y bueno, sí, sí.
Me acuerdo con la tele indiscreta que nos contaba siempre lo que iba a suceder, que daba cromos, se podía hacer una pistola con manualidades.
Sí, vamos, íbamos todos con esas cosas. Yo recuerdo que, bueno, una de las cosas de la serie más brutales era que comían ratas vivas y se las tragaban, ¿no? Y era aquello, era, todos hacíamos la representación ahí de las ratas y se llegó a crear una gominola que comíamos los niños con forma de rata y hacíamos ahí el numerito. Era increíble, la verdad. Un fenómeno social aquello.
Sí, era una serie muy asquerosilla, ¿eh? Con la piel de lagarto cuando se la quitaban, ¿verdad?
Sí, es verdad. Sí,
sí.
Sí, pero a la vez era impactante, yo la recuerdo como una serie muy potente en aquella época, la verdad.
Vamos a escuchar un resumen de la serie.
Llegaron en 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra. Desconfiando de los visitantes, Mike Donovan y Sully Paris se infiltraron tras sus líneas y pronto descubrieron asombrosos secretos.
Envían comida.
La La resistencia es la única fuerza que existe entre nosotros y los visitantes.
Y es que los extraterrestres estaban muy de moda por aquel entonces. No solo la serie V, teníamos Encuentros en la Tercera Fase, Star Wars con el espacio, también en el espacio una de las películas más entrañables que recordamos de la época de los 80, que era E.T.
Pues sí, verdaderamente fue una película que marcó casi nuestra generación. Recuerdo las colas inmensas para ir a verla y la expectación fue brutal. Y luego la película tiene una cantidad de valores y mensajes súper interesantes, vamos, un peliculón, la verdad.
Vamos a escuchar a continuación una de las escenas más conocidas.
Teléfono.
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Casa.
Eso es. Ahí está la casa de té.
Este, mi casa, teléfono.
Este, teléfono, mi casa.
Este, teléfono, casa. Telefonear a casa.
Quiere llamar a alguien.
Hay una escena de este que recuerdo de una manera entrañable, que es cuando están todos ahí con las bicis escapando y se eleva finalmente E.T. y se ve la imagen de la luna, ¿no? Pues es muy, como muy paradigmático de las bicis. Y también, pues en este sentido, pues muchas películas de la época, pues como Verano Azul o Cuenta Conmigo, que también fueron emblemáticos para la infancia de los niños y las niñas, también está la bici presente. Y en este sentido quiero comentar pues que una de nuestras oyentes, Amparo, que es amiga, pues nos comenta en valenciano, porque es de aquí de Valencia, que ya té moltes aventures y moltes historias relacionadas en las bicis, y que en aquella época les marques desconegudes eran la BH, la Orbea, Torrot y la Motoreta, que son marques que hoy en día no se conocen tan, pero en aquella época el que tenía una Motoreta era el líder de la pandilla y todo eso, ¿no? Pues eso.
Sí, sí.
Un poquito homenaje a las bicis.
Efectivamente, y a las series de aventuras y pandillas. Había una que acabamos con esa sintonía. La ponemos a continuación. Valle Secreto. La importancia de los dibujos animados para nuestra generación comenzó a finales de los años 70 con Heidi. Tras Heidi, esa niña que vivía con su abuelo en los Alpes, vino Marco, cuya madre se fue a Argentina y él salió en su búsqueda. Después vino el bosque de Tayac, que suena en la melodía de fondo, Jackie Nuka. Al fin y al cabo, la verdad, Manolo, los dibujos animados era casi un símbolo generacional, ¿no?, de nuestra época.
Pues así es, ¿no? Era casi un rito. Los sábados por la tarde nos poníamos a escuchar las series, a verlas, y los niños y las niñas las veíamos en masa y para nosotros era como un símbolo. Todos hablábamos de las series y además, como en aquella época solo había dos canales de televisión o tres, pues sí, los veíamos.
Efectivamente, los veíamos. Sí, estaba la primera cadena, la segunda no estaba ni siquiera para, para aquel entonces ni Antena 3, ni Telecinco, exacto, ni La Sexta. Tú fíjate, ahora hay multitud de dibujos en todas las cadenas y cada uno ve la que quiere, ¿no? Pero entonces todos lo llaman la misma, ¿no?
Claro, y eso también, al verlos todos la misma, de alguna manera tenía, era más de una generación, era como que toda esa generación ha visto, ¿no?, este tipo de series, con lo cual tiene un significado generacional. Cosa que a lo mejor hoy en día no ocurre, ¿no?
Y se compartían canciones. Todo el mundo conoce la de Marco, ¿no? Esa de En un puerto italiano, ¿no?
Exacto.
Pero a mí me gustaba mucho otra. A mí me gustaba mucho esta. A mí me gustaba la de el terror, la maldad, Koji puede combatir. Y con él su robot, Mazinger. Madre mía, Mazinger. ¿Te gustaba, Manolo?
Hombre, claro. Fue una serie que vi con mucha devoción.
Yo tenía camisetas, muñecos, de todo. Y fue una serie, además, que quitaron de Televisión Española porque la criticaban de belicista. Y luego, pues, pusieron otras cosas, algo más suaves. Y luego hubo una, más adelante, que para mí fue mi favorita. La que más me gustaba. Con la que yo jugaba con mis amigos, jugaba con mis muñecos. Me pillé quizás más en la época de jugar y es la que más me gusta de todas. ¿Adivinas cuál es?
La ronda, podría atreverme a preguntar, pero desvela lo tuyo, sería.
Los tres mosqueteros.
Para
realmente era una serie de las mejores que se hicieron aquí en España, junto con otras muchas, porque si hay que destacar algo era la calidad de muchas series que se hacían en España en aquella época, ¿no?
Bueno, de hecho, sí, se llevaban muchos premios a nivel europeo, y la calidad era sublime.
Sí, cosa que quizá hoy en día, pues a lo mejor series españolas de ese nivel, quizá no haya tantas, ¿no?
Se recurre más al mercado internacional, series japonesas, estadounidenses, hoy en día.
Muy bien, pues sí.
Pero aquel entonces el mercado efectivamente era muy bueno. Suena de fondo, ¿verdad? ¿Te acuerdas la de Don Quijote? Quijote y Sancho.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Y también otra que hablaba, en este caso, era la literatura española con Cervantes, y había otra que hablaba de la historia, con la de El Cid Campeador.
Sí, sí, el pequeño Cid, sí, que me acuerdo, sí. Claro.
Vamos a escuchar una de las sintonías, sí. Series favoritas de mi infancia era La Vuelta al Mundo en 80 días. Era la historia basada en la obra de Julio Verne, de Willy Fogg y su mayordomo Rigodón, que daban la vuelta al mundo precisamente en 80 días. Y recuerdo que yo de pequeño, pues aunque eran dibujos animados, pero imaginarme viajando y viviendo aventuras pues por Egipto, la India, Estados Unidos, para mí era algo soñado. Y como digo, pues es uno de mis hobbies hoy en día. Y además creo que es una de las series más entrañables de esa época de los años 80. La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Yo tengo el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él.
La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven con nosotros.
También recuerdo que habían series que estaban más asociadas a eventos deportivos como las Olimpiadas o...
Efectivamente, la primera que se hizo fue el Osito Misha, que fue la mascota de las Olimpiadas de Rusia, y luego la que cobró muchísima fama fue Naranjito, porque claro, el Mundial de España 82 era la mascota y se hizo famosísimo, tuvo su propia serie, que salían, recuerdo, Naranjito, Limonito... Y posteriormente, pero eso ya fue en el año 92, un poquito antes, la mascota era Curro, que era una mascota feísima, horrible, a mi parecer, y los dibujos fracasaron. La sintonía de Naranjito sonaba así.
Bye.
era hace una vez, que tenía varios diferentes tipos de series y que cada una componía unos 26 episodios. Era de origen francés y de producción de Canal Plus, y eran de temas pues más bien tipo didáctico y educativo, sobre pues lo que era el cuerpo humano, la historia de Europa o el espacio.
Nosotros sobre todo conocíamos las más famosas, que fue Érase una vez el hombre, Érase una vez el espacio y Érase una vez la vida. Pero posteriormente, en los 90, hicieron Érase una vez las Américas, Los inventores, luego Los exploradores, y en el 2000, Érase una vez la ciencia, Érase una vez la música y Érase una vez nuestra tierra. Y además jugaba con personajes recurrentes. Tienen el maestro, Pedro, Pedrito, Kira, Pierre, Tiñoso, ¿no?, que eran los malos. Y jugaba con esos personajes a lo largo de las diferentes series. Vamos, si te parece, a poner la sintonía de una de las más conocidas, que era Érase una vez la vida.
Tú podré adivinar. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de vuelta. Soy un gnomo, el más anciano del lugar. Uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un gnomo, muy diminuto y bonachón. Si me quieres conocer, pon mucha atención. Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, con mi gorro y con mi forro voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas, no sea que cometas una barbaridad. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de
David el Gnomo, una de las series más representativas de nuestra época y que además trataba muchísimos valores, la amistad, el medio ambiente. Era bonita, bonita, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, la verdad es que fue una serie muy entrañable, con, como tú dices, con muchos valores y que debería ser también inspiradora para hoy en día, ¿no? Que seguimos destrozando la naturaleza y lo que nos da la vida, ¿no? Que es la madre tierra. Pues sí, es súper fundamental, ¿no?, tener estos valores hoy en día también.
Hay una canción que es preciosa que se llama Pequeño Planeta, ahora la ponemos, ¿verdad?
Pues además esa canción me trae a recuerdos que justo antes de la epidemia esta de coronavirus, pues me acerqué al colegio Miguel Hernández y los propios niños con los maestros me cantaron esta canción. Y la verdad es que les mando un saludo porque a todos los niños y las niñas, sus familias y sus maestros, porque están trabajando bastante a fondo todos estos temas medioambientales con los niños, y los propios niños tienen cada vez más conciencia de esto, ¿no? Del cuidado de la naturaleza, y espero que siga así y cuando pase esto, pues pongamos como prioridad el cuidado de la naturaleza y el cuidado de la vida por encima de todo lo demás.
Y la de los gnomos era muy chula.
¡Ostras! ¡Otra de gnomos! Bueno, Mari, venga, la ponemos.
Soy Klaus el sabio y siempre desde que era más pequeño que una nuez, ser un juez, un buen juez. Hacer justicia para mí es un arte, y con mi cisne vuelo a cualquier parte para ver quién tiene la razón.
Es para él, él lo encontró, esto duró. Aunque lo sea yo defiendo a ratón, no me discuta porque lo vio antes. Pues no, señor, usted está equivocado. Uy, qué abusón, soy un buen abogado y sé muy bien cuál es la solución. Que venga el juez.
Sí, porque tan solo puede resolverlo
nuestro amigo Klaus.
Escucho la llamada de los gnomos. Siempre hay arreglo porque todos somos al final gente de paz.
¡Ay, los gnomos, esos seres pequeñines! Me recuerda a algunos chavales de mi instituto, que aprovecho para dar un abrazo a todos los chavales que están encerrados en sus casas con el tema del coronavirus, del Instituto La Jara, en Belvís, Alcaudete, La Nava, Campillo, etc. Un abrazo a todos. Y nada, una que también hablaba de series así pequeñines, Los Pitufos, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, aquella serie también de la época, vamos, también fue muy famosa, ¿eh? Estaba ahí Papá Pitufo, la piscina, el Pitufo Gruñón,
es decir,
personajes muy entrañables.
Es verdad, el bromista, que había un regalo y te explotaba, el filósofo, Tontín, sí, sí. Vamos a escuchar un fragmento de aquellos dibujos para recordar un poquito cómo eran.
Muy bien, perfecto.
Viven en un país que está lejos de aquí, pitufos les dirás, pues te harán pitufar.
La, 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 la.
¡Ay! Por favor, ten cuidado, filósofo. Esta puede ser la fórmula más importante que pitufado.
Caracoles, papá pitufo, ¿de qué se trata?
es la fórmula para la invisibilidad. Con eso podremos engañar a Gargamel para siempre.
Pero desafortunadamente esta fórmula en particular requiere medidas precisas, fastidiosa exactitud y especial.
Solo quiero que tengas más cuidado con el Amamelis, filósofo.
Siempre he pensado que la mejor educación viene de probar y equivocarnos. ¿No estás de acuerdo, papá Pitufo?
Es la equivocación lo que me molesta.
Los diminutos. Nadie sabe dónde están. Pequeños seres bondadosos están viviendo entre nosotros y nadie los descubrirá.
Ah, sí, los diminutos, cierto. La verdad es que es de agradecer la participación que tiene la gente, Maralo.
Pues sí, han participado y el programa ha estado por las tardes. Sí, lo voy a seguir haciendo, este viernes va a haber. Y mando un saludo a todas las familias y también a la gente que está en su casa para evitar los contagios y a todos los que tienen que ir a trabajar, mucho ánimo porque están haciendo falta pues, trabajos de emergencia. Y bueno, esperemos salir cuanto antes de esta situación y animo a la gente a seguir participando en los programas, tanto el que haces tú por la mañana como el que hago yo por las tardes, ¿eh? Que manden lo que quieran. Y nada, seguimos ahí.
Segundo la propuesta. Y para responder a la petición que nos acaban de hacer, vamos a poner un fragmento de la serie de dibujos animados de los diminutos.
Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos.
¡Hola! ¡Ya estamos aquí!
¡Yuhu!
¡Oh, no!
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Hola, Kiki!
¿Qué tal, Luffy?
¡Espera, Dinky! ¡Verás lo que es bueno!
¡Perdón, abuelo! ¡Ha sido sin querer!
¡Pito, ven a jugar!
¡Allá voy!
¡Cuidado, viene alguien!
¡Volved aquí enseguida!
¡Están viviendo con nosotros!
¡Ven aquí, Flecha! ¡Hasta pronto!
¡Los diminutos!
Y ya para acabar con gnomos, pitufos, diminutos y series pequeñajos, cómo no, no podíamos olvidarnos de aquellos que vivían debajo del mar, los snorkels.
Sherlock Holmes. A mí me gustaba mucho la serie de Sherlock Holmes y Harry Lo Henderson, pero creo que esa es de después, creo, sí.
Con su lupa, con su pipa y su gabán.
Pues qué decir de esta serie, Sherlock Holmes, pues también fue una serie junto con otras, ¿no? Que muy famosas en lo que respecta a detectives, descubrir misterios y cosas así, ¿no? También está, pues eso, ¿no? Además de Sherlock Holmes, tenemos otra serie también así de detectives, que es la del Inspector Gadget.
Ostras, sí, sí, me acuerdo de toda la de artilugios que tenía, el gachetocóptero, los muelles, cuando se inflaba la gabardina, tiene un montón de artilugios. Y aún así...
Sí, luego también, ¿no? Que siempre estaba el misterio del malo, que siempre aparecía a la mano y no sabíamos quién era.
Mira, yo jamás supe quién había detrás de esa mano, quién era el malo de Inspector Gadget. Nunca salió, ¿verdad?
Y luego tenía un punto muy gracioso porque era un detective que en realidad era como que tenía el misterio delante y no se daba cuenta. Y luego estaba, creo que era su sobrina la que
era lista, efectivamente.
La que sabía, la que le orientaba un poco, ¿no? O sea, que la verdadera detective era su sobrina.
Y que, sí, sí, efectivamente, que resolvía todo. Otro de los misterios era de la serie Dragones y Mazmorras, una serie de dragones, caballeros, el mundo mágico de fantasía. A mí me aficionó mucho al tema de los juegos de rol. Nadie sabe cómo acabó, si volvieron al consiguieron salir de ese mundo porque se habían metido en un parque de atracciones. En fin, esa era la canción de la serie. Serie, creo que es una excepción, que comenzó en nuestra época y que todavía sigue. Todavía la siguen emitiendo y siguen haciendo capítulos, temporadas e incluso películas. Dragon Ball, con Son Goku. Que además, esa serie tuvo Dragon Ball mucha repercusión en nuestra infancia y especialmente en lo que era la comunidad valenciana, Cataluña y Baleares. Era en su versión en catalán, que era Bola de Drac. Y era, vamos, estaba muy vista y todo el mundo, todos los chavales la veían, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, yo puede ser entre pues una de las personas que ya era chiquete, era casi adolescente, y me encantaba ver la serie entonces 10 con la fe en este caso que creo que tuve 3. Y vamos, estaba entonces que yo se encantase en la serie, porque va a ser estrenada allí. Y Bola de Drac era, vamos, encantadora, vamos, o sea, nos agradaba un montón.
Sí, claro, sí. Son Goku, que se llamaba igual, ¿verdad? Por ejemplo, Piccolo, que en castellano, en catalán creo que era Corpetit.
Sí, exacto, Corpetit.
Vegeta, sí.
Exacto, sí.
Vamos a escuchar su versión, Bola de Drac, Jete.
Bola de Drac, Jete.
Sempre em sento a pet pel teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor. Dóna'm la mà. Quan et vaig conèixer vaig recordar imatges guardava dins el cor des que era petit. Vols ballar amb mi en aquest difícil camí?
de llum i ombra encara m'estimes. Vols que continuem el viatge junts? A vegades vull mirar enrere, a vegades vull mirar cap a una altra banda, però lluitaré amb amor, coratge i orgull. Sempre em sento atret pel teu somriure, que és un racó immens d'esperança. En aquest univers tots busquem l'eternitat. Encara que em faci veure que no m'importes, la veritat és que t'estimo molt. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor. Et dono la mà.
Benji, Oliver, los magos del balón, Beliver, Benji, sueños de campeón.
Van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol.
Hola, soy Carmen. Una de mis series favoritas de los 80 es Fraggle Rock. Fraggle Rock combinaba el mundo real con personajes del mundo real con el mundo más fantástico de las marionetas. En el mundo real estaba el personaje de una persona mayor que, si no recuerdo mal, era inventor, que tenía un perro que ya era marioneta, creo que se llamaba Sprocket, y que era muy gracioso y muy bonito. En el mundo de las marionetas estaban los Fraggle, que básicamente sus características eran que eran muy curiosos, aventureros, exploradores, y solían verse en aventuras en las que combinaban el paso al mundo real con el subterráneo, aunque el inventor nunca se llegaba a dar cuenta de su presencia. Creo que también había otros personajes como una montaña de basura u otros que les ponían también como en peligro. Estas marionetas fueron creadas por Jim Henson, que es el mismo de los teleñecos, de los Muppets, pues de la rana Gustavo, Peggy, Coco, Tricky. Y se nota en las características, en cómo están hechos y el carácter de las marionetas. Además, la canción principal de la serie tiene mucho ritmo y es muy pegadiza.
Bueno, Carmen, pues nada, primero un saludo, porque como siempre tu aportación muy interesante y espero que sigas haciendo cosas y aportando ideas. Pues sí, los Fraggle Rock, pues fue una serie súper entrañable también de la época, y como tú misma comentas, pues además fue el autor también Jim Henson de los teleñecos, ¿no?
Sí, los teleñecos además tenían su propia serie de dibujos animados, que eran los Muppets Baby, donde eran los mismos personajes, de la rana Gustavo, la cerdita Peggy, pero cuando eran pequeños.
Baby, everything all right in here?
Yes, ma'am.
Porque esto es, como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo.
Y cualquier juguete lo puedes compartir con Espinete y con Don Pimpón, porque esto es, como tú ya sabes,
el barrio Sésamo, el barrio Sésamo. Todos los asuntos nos irán mejor jugando juntos, y aquí puedes estar porque esto es, como tú ya sabes, el barrio Sésamo, el barrio Sésamo.
Además de los dibujos animados y de las series, había unos programas especialmente para niños que se emitían de lunes a viernes en horario de tarde. Era aproximadamente la merienda. Empezaron los programas con Un globo, dos globos, tres globos. Luego salía La cometa blanca, Sabadabadaba con Torrebruno, que creo que ese era los sábados. Estaba, como no, famosísimo Barrio Sésamo con Espinete. Luego ya vinieron Los mundos de Yupi. Pero ese ya tuvo menos éxito y a partir de ahí supuso la desaparición de ese tipo de programas. Barrio Sésamo, ¿te acuerdas tú de Barrio Sésamo?
Hombre, claro, ¿quién no se va a acordar quién fue niño en esa época de Barrio Sésamo?
Espinete, pues sí. Don Pimpón, ¿verdad?
Y Espinete, y bueno, todos los personajes y personas que salían y... Claro que lo recordamos todos los niños de aquella época, sí, sí.
Sí, de todas maneras, yo era más partidario, no sé, de La cometa blanca.
Cristal, Planeta Imaginario, o ya más de dibujos también de otra índole, pero también como Candy Candy, que realmente eran capaces de conectar con la infancia, pero no con una infancia como se entiende hoy descafeinada, sino una infancia capaz de, pues, de tener ciertos contenidos profundos, de comprender ciertas cosas, y se nos trataba como personas, como niños, pero a la vez también con capacidad de intelecto, cosa que hoy en día, pues, yo creo que adolece más.
Es verdad, tenemos hoy dibujos muy infantilizados, Bob Esponja, los Teletubbies, y en cambio, tú imagínate una serie de dibujos animados como Candy Candy, donde aquello era un dramón, donde se moría la gente, se morían novios, y aparecía la guerra, la Segunda o la Primera Guerra Mundial, o la bola de cristal, donde trataban temas culturales, casi góticos, ¿no? Y siniestros. O has mencionado una muy también, El Planeta Imaginario, que era una serie cultural, ¿no? Abarcaba temas de pintura, trataban el cubismo, de una manera muy surrealista, música, ¿no? Estaba muy bien.
Pues sí, era como un poco casi una ilustración, o sea, en el sentido de mostrar las cosas tal cual son, adecuadas a un público infantil. Y a mí me pareció algo muy brillante que hoy en día, desde luego, yo no lo veo, no lo veo que ocurra a ese nivel, ¿no? Por lo menos aquí en España. Nos comenta sobre la bola de cristal que para ella le va a permitir conectar entre sus padres del momento y piensa que incluso va a desenvolver parte del pensamiento crítico y que va a perturbar.
Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. sientas enfrente, es como el cine. Todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal.
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor.
Bueno, quisiéramos hacer mención ahora ya hacia el final ya del programa a un programa que se llamaba El Hombre y la Tierra, que todos los que vivieron en aquella época lo conocen, que lo dirigía Félix Rodríguez de la Fuente, una persona entrañable y que supo conectar a toda una generación con el mundo natural, la tierra y la importancia de cuidar la vida y la naturaleza. Y bueno, yo tengo un recuerdo muy entrañable de esta serie y a mí personalmente me ha hecho pues tener una gran sensibilidad por la tierra y por la naturaleza, y espero que eso acabe siendo la mayoría de la gente.
El amigo lobo se dirige con su manada hacia el interior del bosque, buscando el acecho a la oscuridad, procurando alimentarse. ¿Qué tal? ¿Me sale bien?
Oye, pues fenomenal. Yo creo que tienes una pequeña alma de Félix dentro, diría yo.
Bueno, y con esto acabamos ya, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, yo solo quisiera comentar una última cosa, que sería un poquito por qué hemos hecho este programa. Y yo diría que Javier y yo estuvimos hablando sobre ello, y la idea de hacer esto era que en las familias que estéis escuchando, de tanto del Instituto La Jara como de aquí del barrio de Ríos Convive y gente amiga, pues un poco que estáis con los que tenéis hijos de nuestra edad, o sea, los padres que tenéis hijos, pues un poco conectar, ¿no?, nuestra infancia con la infancia de ellos y ver las diferencias un poco y dar a conocer cómo fue aquella época, ¿no?, para nosotros, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, pues también poner en común esas cosas que fueron en aquella época para nosotros también relevantes, ¿no?, y en familia.
Espero que lo hayamos conseguido y nada, y que esto no sea una cosa meramente puntual, porque parece a veces que lo que es la infancia, la auténtica infancia, es una especie en extinción, ¿verdad?
Pues sí, un poco ocurre así, ¿no? Que parece que sí, así es.
Sí, acabamos ya el programa, ponemos la sintonía hablando de especies en extinción, de otra serie también, de Mowgli, el último koala. Espero que esta no sea la última vez que podamos hablar de la infancia. Muy buenas, hasta pronto.
Bueno, hasta pronto, un saludo.
Ven, 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 ven. divertida.